estamos promediando Rebeldes sin Cauce, ya pasamos las 10 de la mañana y es momento ahora de charlar con quien va a estar de visita este viernes 4 de agosto a partir de las 9 de la noche en La Maroma. Estamos hablando de Jorge Elbaum. Él es sociólogo, periodista, investigador, profesor universitario y aparte referente obligado a la hora de analizar de manera panorámica y en perspectiva, digamos, la realidad nacional inserta en justamente en un mapa regional. Así que le vamos a dar la bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa. Bienvenido, Jorge. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el llamado.
Por favor, al contrario. Bueno, empezar primero por ir desgranando de a poco esta convocatoria que tiene que ver con un interrogante, con una interpelación, es decir, cómo situarnos en el nuevo escenario internacional. Digamos, ¿estamos en condiciones hoy, como está la Argentina, de poder siquiera plantearnos esta pregunta de cómo estamos en el escenario internacional?
Sí, en realidad, digo, siempre hay que pensar la política nacional también en una enclave, si se quiere, regional e internacional. Porque hay muchos fenómenos, digamos, que exceden las características propias de nuestro país y obviamente se relacionan y tienen un impacto directo o indirecto sobre situaciones locales, domésticas, etcétera. En ese sentido, bueno, en la actualidad podemos ver que hay un fenómeno global, sobre todo en lo que se llama Occidente, Europa y América Latina, básicamente de discursos bastante violentos, reaccionarios, por no decir neofascistas, ¿no? Uh-huh. Y eso no es una característica de Milei, que propone compra y venta de órganos o de niños, sino que es un fenómeno de este lado del mundo, del cual obviamente somos también influidos y tributarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo lo regional o internacional está influyendo en el discurso político, entre otras cosas, y en las prácticas también de la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Jorge, a nivel interno, digamos, a nivel nacional, está la tensión justamente entre, por un lado, toda una dirigencia que hace pie o se enmarca en discutir sobre macro, ¿no? Macroeconomía, macropolítica, de pensar a la Argentina justamente inserta en un contexto internacional, y una realidad cotidiana, emergente, pero ya a esta altura consolidada, que tiene que ver con un pueblo en general que está tratando de llegar a fin de mes, que corre, que está invadido por situaciones específicas ligadas a la territorialidad. ¿Cómo convergerían esos dos escenarios de una manera que, digamos, las mayorías puedan participar?
Bueno, ahí hay dos elementos. Primero, que lamentablemente el concepto de macroeconomía se lo ha apropiado y lo ha robado el neoliberalismo, como si en realidad existiese una macroeconomía por fuera de la economía doméstica de las personas. Eso no es así. Es decir, hay una situación macroeconómica que influye positivo o negativamente en las grandes mayorías sociales, en los trabajadores, y hay distintos escenarios macroeconómicos. Lo que pasa es que en el discurso mayoritario de los economistas del mainstream, de la lógica conservadora que hoy forma la mayoría de los economistas en Argentina, pareciera que la única macroeconomía que existe es la que cierra las cuentas fiscales al servicio del privilegio, y no al revés. Voy a dar un ejemplo fácil. Uh-huh. Una de las grandes banderas del Fondo Monetario Internacional y la derecha argentina es el ajuste fiscal, ¿no? La necesidad del ajuste fiscal, es decir, que se gaste igual de lo que se recauda. Y eso en realidad uno lo puede pensar de dos lados, ¿no? Puede pensarlo desde el lado de que tiene que bajar los gastos o desde el lado de que tiene que subirle los impuestos a los que más tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, gran parte del gasoducto que se hizo, tan importante para el futuro próximo de la Argentina, se hizo con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, ¿no es cierto? Uh-huh. Si nosotros pusiésemos hipotéticamente un impuesto a esos actores que realmente no se empobrecieron por pagar ese impuesto de ninguna manera, y si lo pusiésemos sistemáticamente, se acabarían los problemas en la Argentina de déficit fiscal. Entonces, el problema no es un ajuste fiscal al servicio de quienes más tienen. ¿Cuál es el problema? Que los que más tienen no quieren pagar impuestos, quieren pagar siempre menos, quieren tener más ganancias y quieren llevarse una tajada cada vez más grande de la riqueza de nuestro país. Entonces, si nosotros pusiésemos una lógica tributaria realmente al servicio de los intereses mayoritarios, no tendríamos problema de déficit fiscal. Entonces, este es el problema de cómo se contradice la macroeconomía oficial con la economía doméstica de las familias. En realidad, no hay una contradicción. El problema es que el discurso está orientado básicamente a beneficiar a los que menos tienen, a los que más tienen, ¿no?
Ahora, estás hablando de un nosotros inclusivo donde, digamos, trata de no dejar a nadie afuera. Ahora bien, en ese nosotros hay responsabilidades distintas, hay lugares distintos, hay toma de decisiones distintas. Es decir, ¿cómo podemos disminuir esa brecha que existe entre lo que las dirigencias visualizan y discursivamente plantean en campaña y como propuesta o programa de si acceden al gobierno, y las mayorías que parecerían no participar no están participando activamente de ninguna campaña o de ninguna síntesis que las dirigencias actuales están proponiendo?
Yo creo a priori que ahí hay dos respuestas posibles y que en realidad son complementarias, ¿no? Por un lado, la necesidad de entender que el sistema institucional que nos gobierna tiene un poder central que es la voluntad popular. O sea, nuestra Constitución, la de 1853, la reforma de 1994, dicen que la soberanía es del pueblo. Es verdad que el pueblo no gobierna directamente, sino a través de los representantes. Pero primero entender que la participación y el protagonismo de las grandes mayorías es imprescindible para democratizar la sociedad. Si la sociedad abandona la política, se la queda el mercado. Este es el primer tema, de que es imprescindible tomar conciencia, porque lo que quiere justamente los sectores minoritarios es fomentar la apatía y el hecho de que la gente no participe, y no se interese y no aprenda y no se sienta protagonista de las decisiones que le incumben y que lo van a modificar, hambrear o mejorar su calidad de vida. Ese es el primer aspecto. Después, el segundo aspecto, yo creo que ahí hay una cosa que impuso la derecha en nuestro país, el discurso de la derecha, entre ellos, por supuesto, Milei, que es que existe una casta política indiferenciada, que es lo mismo, voy a dar un ejemplo dicotómico, ¿no? La diputada Saracho, que es una integrante de un grupo de ecologistas, rescatadores, de recicladores, perdón, de los movimientos sociales, que Caputo, que es un sujeto que tiene 1.000.000.000 de dólares, ¿no es cierto? No es lo mismo, no son lo mismo, ni defienden los mismos intereses. Entonces, lo que yo creo ahí, en segundo término, es que hay que juzgar a los representantes, quienes trabajan para las mayorías y quienes trabajan para sus propios intereses, diciendo que trabajan para la mayoría. Entonces, dos elementos: participación y protagonismo de las grandes mayorías, directo, tratando de interesarse, tratando de ser crítico y tratando de defender sus propios intereses, y no, en realidad, comerse la curva del discurso de sus verdugos. Y por el otro lado, tratar de diferenciar, obviamente, quienes están peleando por la democracia, es decir, porque que se democratice la riqueza, la distribución, la educación, etcétera, y quienes en realidad favorecen básicamente para que esto se reduzca.
Y llegamos al escenario actual, y que da también título a la charla que vas a tener el viernes, Latinoamérica en la encrucijada, y es como que hay, digamos, un intento desesperado por esto, por visibilizar, concientizar, tener claro que lo que estamos discutiendo acá es la inserción de Argentina para las próximas 3-4 décadas en una coyuntura muy precisa, que es la elección del 2023. ¿Cómo analizás esos dos factores? Y en todo caso, digamos, ¿cuál esperás que sea el rol que la Argentina juegue en esa encrucijada internacional?
Bueno, va a depender fuertemente de las elecciones. Es decir, está clarísimo que la derecha en nuestro país, junto por el cambio, tiene como una intención de alianza con aquellos que están en decadencia, es decir, con lo que se llama Estados Unidos, que es Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón. Frente a esa alianza, que llamaremos el G7 o la OTAN, etcétera, uh-huh. Aparece otro actor, que son los BRICS, básicamente, que ahora próximamente en este mes, a fin de mes, hay una reunión muy importante en Sudáfrica, y que ya cuentan con la mayoría de la distribución del Producto Bruto Mundial. Es decir, los BRICS, esos cinco países, son más productivos que el G7, ¿no? Uh-huh. Por primera vez en la historia, en el último año, tienen aproximadamente el 32% del Producto Bruto, son más productivos, tienen mercados más profundos, tienen más inserción internacional, tienen más cooperación internacional, y en el caso de China específicamente tiene más desarrollo científico y tecnológico. Bueno, ahí está, si uno quiere seguir enganchado a los países decadentes, o si nos sumamos en todo caso a aquellos que son la locomotora del crecimiento mundial, que están claramente en los BRICS.
Uh-huh. Ahora, desde ese punto de vista, los países que integran los BRICS también, que integran, sí, el BRIC, digamos, son todos países con un historial imperialista, esto no se lo puede desconocer. ¿Y qué pasa con aquella, digamos, deriva que tiene que ver con decir, bueno, es salir de la órbita de un imperio, en este caso el que tenemos al norte, y entrar en la órbita de otro imperio que lo tenemos en oriente, pero que en definitiva en términos de política territorial y de despliegue es similar, digamos, como todo imperio? En ese sentido, ¿cómo ves el giro hacia conversar con China como posibilidad real nuestra de superación, de poder pensar en otro bueno, desarrollo productivo local?
Yo me voy a permitir discrepar con tu hipótesis.
Buenísimo.
Porque, en principio, no conozco muchas bases de China militares en el mundo, y sí conozco la existencia de 832 bases de Estados Unidos en los cinco continentes. Uh-huh. No conozco ningún país que haya sido invadido por China, y sí conozco países que invadieron China. No conozco que Brasil, que es integrante de los BRICS, sea un país imperialista, ni que lo sea Sudáfrica, integrante de los BRICS. China ha tenido comercio desde hace 5.000 años con África, pero ningún país habla chino. Uh-huh. Como si en África o en Asia hablan inglés o francés, o nosotros uh-huh. español. Es decir, la lógica imperial, históricamente, la de los romanos, la de los hunos, la de los mongoles, etcétera, etcétera, lo que hacían era ocupaban países uh-huh. o intentaban manejar la política interna de dichos países. Nosotros en América Latina, específicamente, hemos sufrido desde el siglo XV, tres imperios: España, el Reino Unido y Estados Unidos. Uh-huh. Ninguno de nuestros países habla chino, ninguno de estos países, a pesar de hoy ser primer socio comercial de China, como Chile o Brasil, se le impone desde China, desde Beijing, alguna política, ni China ha sido responsable de ningún golpe militar en nuestro país, y menos en nuestra región, y menos de ningún genocidio, como ha sucedido en la década del 70 y del 80, cuyo responsable absoluto fue Estados Unidos. Así que, en ese sentido, por supuesto que China es un país muy poderoso, lo es Rusia sin duda, pero el tipo de vínculos que ofrecen no son vínculos de subalternidad. No te dice China comercia con Argentina, es nuestro segundo socio, pero comerció con nosotros y comerció en este momento con Alberto Fernández y antes con Macri, y no tuvo ningún problema. El primer socio comercial de Brasil es China, y lo fue con Bolsonaro, un hombre de ultraderecha, y lo es hoy con Lula, y no tienen problema porque no se meten en la política interna, cosa que sí hace lamentable y tristemente Estados Unidos en América Latina o Francia en África.
Uh-huh. Ahora, en términos productivos, y en términos de inversiones y en términos de retorno de esas inversiones, o si queremos del diseño estratégico, por ejemplo, de las obras de infraestructura. Ahí China, independientemente de que no ocupe territorialmente o no invada con gendarmes, digamos, tiene cosas para decir y está diciendo cosas. No es que tampoco...
Es lógico, porque defiende sus intereses. China, claro. Igual que cualquier país, va a defender. Una cosa es defender sus intereses, pero en una lógica diferente a la de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, impone un crédito a la Argentina en el 2018 de 53.000 millones de dólares, en el marco de un pretexto para tratar de que Macri gane las elecciones, y ahora China otorga la posibilidad de pagar al Fondo Monetario con yuanes en el marco de un crédito que, de no haberlo tenido, entraríamos en cesación de pagos. Son distintas formas de relación. Unas son más cooperativas, con los BRICS, y otras son más dependientes con Estados Unidos. Uno elige, y además, en el marco debe elegir, por supuesto, de sus intereses, que es lo más importante. ¿Quiénes son los países en el mundo que no aprueban la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas? Estados Unidos, Israel, Ucrania y el Reino Unido.
Claro.
¿Quiénes son los países que sí apoyan? Por supuesto, todos los BRICS. Entonces, el primer elemento de política exterior argentina, que además está en la Constitución Nacional de 1994, supone que el elemento clave de nuestra política exterior tiene que ver con Malvinas. ¿Con qué países tenemos que tener relaciones? ¿Con los que apoyan la soberanía de nuestras islas o con aquellos que votan sistemáticamente y vetan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la Argentina para su acceso a un debate que corresponde en referencia a la soberanía de nuestras islas? Bueno, es una pregunta que por retórica tiene para mí una respuesta obvia, ¿no?
¿Crees justamente, en base a todo lo que venís planteando, que justamente que se abre la posibilidad de pensar una Argentina, digamos, si en 1880 fue el granero del mundo, si en el post-45 se planteó la sustitución de importaciones, ahora con una vuelta a ser el reservorio de, digamos, de insumos básicos, de provisión de energía, tanto para personas humanas como para empresas e industria, como puede llegar a ser el litio, por ejemplo? Digamos, hoy la Argentina tendría que darse puertas adentro un debate nacional de cómo insertarse en ese contexto y a partir de eso, ¿cuál crees que, algo habías dicho al principio, pero digamos, cuál sería la urgencia hoy de estar por lo menos sentando precedente en decir, por acá tenemos que empezar a insertarnos?
Bueno, primero es que lo que uno tiene que hacer es buscar sus intereses. Los intereses nacionales suponen, en principio, con cuáles tenemos que cooperar, tener relaciones comerciales y cuáles son compatibles en esa cooperación. Por ejemplo, nosotros somos competitivos con Estados Unidos, ellos venden lo mismo que nosotros. Por eso nunca pudimos entrar con granos en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un problema. Y además Estados Unidos no quiere nuestro desarrollo industrial. De ninguna manera no quiere que hagamos satélites, ni que tengamos generadores nucleares propios,
laboratorios.
No quiso que tengamos misiles propios y exigió a Menem la disolución del Plan Cóndor, etcétera, etcétera. Es como un deseo estratégico para que Argentina no se desarrolle y no se convierta en competitivo en algunas cosas. Nosotros estamos compitiendo con Estados Unidos en la venta de centrales nucleares térmicas. Ellos quisieran que nosotros no estemos en ese negocio. Eso es en principio, buscar los intereses propios. Segundo, ningún país puede crecer siendo solamente proveedor de materias primas, de ninguna manera. Lo exija quien exija, nosotros tenemos que trabajar por hacer un desarrollo industrial, generar empleo de calidad y de ninguna manera someternos a ninguna exigencia que suponga ser simples proveedores de materias primas que requieren trabajo para 3 millones de habitantes y no para 45 que somos. Entonces, ninguna inserción internacional tiene que ser que nos incluya en una lógica simplemente primarista, extractiva, que además destruye el medio ambiente. Entonces hay que volver a un desarrollo distinto, por supuesto, al de que inició que Irigoyen, en realidad, en su primer gobierno, sustitución de importaciones, sino a una complejidad de articulación regional, probablemente en el marco de los BRICS, de ser parte de cadenas de valor que tengan sentido tecnológico y científico también instalado en nuestro país.
Y la pregunta obligada que tengo que hacer entonces, ¿y las élites gubernamentales e industriales de nuestro país las ves en condiciones de asumir ese desafío?
Yo nuevamente, lo de la casta política o las élites industriales, yo la dividiría. Acá hay sectores industriales, sobre todo vinculados a pymes de alta tecnología, que están dispuestos a asumir esa responsabilidad sin duda. Por supuesto, no las empresas transnacionales que se fugan básicamente los dólares, o sus socios locales de Juntos por el Cambio. Pero hay, sin duda, científicos, tecnólogos, ingenieros, y capitales locales que están dispuestos, y lo estarían sin duda si hubiese condiciones adecuadas, para afrontar ese modelo, que además es el único que permitiría, por otra parte, trabajo de calidad para los argentinos, ¿no?
¿Ves que ese proyecto se va a ratificar en octubre? ¿Crees que sí? Como para cerrar, digamos, esta charla de diagnóstico previo. ¿Ves que hay posibilidad?
Me mataste. No lo sé. Esperaría que sí. Esperaría que eso sea parte de un debate a futuro. Por supuesto que la moneda está en el aire.
Claro.
No es fácil, pero... creo que se enfrentan dos grandes modelos históricos en la Argentina. Uno, el neoliberalismo, que es Juntos por el Cambio, que es Martínez de Hoz, que es el menemismo, que es De la Rúa, que es el 2001, que es el macrismo, versus otro modelo, que es un modelo que, por supuesto, tiene fallas, tiene errores, tiene debates internos, etcétera, pero que a grandes rasgos lo que pretende es proteger a las grandes mayorías, elegir a las grandes mayorías por sobre las minorías y tratar de valorizar el trabajo argentino.
Tamañas puntas para charlar este viernes, y muy muy interesante. Ojalá que la oyentada nuestra se haya enganchado, porque van a estar, entonces, vas a estar a partir de las 9 de la noche en La Maroma, acá en Santa Rosa, La Pampa, tratando de justamente de poner a consideración todas estas variables, estos indicadores, estos datos, inclusive estas perspectivas también. Cada vez que hablamos de historia argentina hay más de una, por lo menos, y eso es lo interesante. Así que muchísimas gracias, Jorge, por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
No, por favor, gracias a ustedes, un fuerte abrazo y nos estamos viendo el fin de semana.
Un abrazo.
Chau, chau.